Alegatura para funciones jurisdiccionales se constituye en audiencia pública. Dentro del expediente identificado con el número 2023-3214, funge como demandante la señora Juliet Valentina Lagos, como entidad demandada Banco Finandino. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra primero a la parte demandante, señora Juliet, y nuevamente, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula.
Buenos días, mi nombre es Juliet Valentina Lagos Castro, identificada con cédula de ciudadanía número 1003-690-573 de Fuerza Comunidad. Mi número de celular es 338-62-1685 y este es mi documento de identidad.
Listo, señor Juliet. Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctora Paola.
Gracias, doctor Gilberto. Muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Paola Andrea Longas Perdomo, identificada con cédula de ciudadanía 10726-39149 Chía, Cundinamarca. También portadora de la tarjeta profesional 240-210 del Consejo Superior de la Judicatura en la presente diligencia en calidad de apoderada judicial del Banco Finandina CEAVIC, establecimiento bancario identificado con NIT 860-051-894-6. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Paola, ya reconocida en el plenario. Identificadas entonces las partes, debemos continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373, en concordancia con el artículo 392. Nos resta entonces la lectura del correspondiente fallo. No sé, doctora, aquí hay otro usuario, no sé si admito ese o seguimos por el. Doctora Paola, no sé si, bueno, no admitir.
Sí, Doc, lo que pasa
Me
es que
están
no está
ayudando por parte del área.
¿Sí?
Ya me voy de aquí.
Listo.
Aquí me escucha mejor, ¿sí?
Sí, ahí está bien. De las, de
Ah,
las, en las dos, de las dos formas la he escuchado bien. Listo, entonces
ay, bueno,
procedo
gracias.
a realizar la correspondiente lectura del fallo. Bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, procede la alegatura a resolver en derecho la controversia presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor por parte de la señora Juliet Valentina Lagos en contra de Banco Finandina, conforme al artículo 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480-2011, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende la devolución de la suma de 9 millones de pesos correspondiente a una compra PSE por valor de 4 millones 800, con cargo a la cuenta de ahorros de la demandante identificada con el número terminado en 0573 de su titularidad, objeto de este asunto. Y por su parte, la entidad financiera en término pues, se opuso a las pretensiones de la demanda proponiendo. Es una compra PSE por 4.800.000 y un débito preventivo que hizo la entidad por la suma de 4.200.000 pesos. Por su parte, la entidad financiera en tiempo se opuso a las pretensiones de la demanda, proponiendo en su contestación las excepciones que denominó cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales contractuales por parte del banco, existencia del pleno consentimiento y firma electrónico por parte de la demandante para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva del tarjetaviente, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante y la excepción genérica, las cuales fundamenta en que el banco, en estricto cumplimiento de sus deberes, suministró a la demandante productos con estándares elevados de seguridad y calidad, cuyas características y condiciones fueron debidamente informadas de manera sencilla, clara, completa, eficaz, oportuna, implementando factores fuertes de autenticación para la realización de las transacciones monetarias y no monetarias. También que el banco ofrece a sus clientes la posibilidad de efectuar transacciones con sus productos financieros de manera habitual, de su banca digital, la aplicación móvil. La habilitación de este servicio requiere del suministro de la información personal intransferible del cliente, como su número de cédula, fecha de expedición de la misma, definiciones de una clave o contraseña segura, imagen, frase secreta y el registro de correcto de las claves aleatorias OTP que se envían mediante el celular y correo electrónico, según los datos registrados por el cliente. Teniendo en cuenta lo anterior, la única persona que puede autorizar las transacciones originadas en los canales transaccionales es el cliente y en caso de desconocerlas, dichas transacciones únicamente pueden ser resultado de la omisión de la demandante al deber de custodia, sus credenciales de identificación y su información personal y confidencial o la infidelidad de terceros cercanos. Se encuentra claro entonces entre el banco y que entre el banco y la señora Juliet Valentina se suscribió un contrato de cuenta de ahorros identificado con el número terminado en 0573, que se realizó una compra por medio virtual por valor de 4.800.000 pesos el día 5 de junio de 2023, la cual la demandante no reconoce. Bajo el anterior escenario, el problema jurídico recae en establecer si el cargo de dicha compra no reconocida compromete la responsabilidad contractual del banco y si en consecuencia deberá asumirla junto con la indemnización solicitada. Para su resolución es necesario considerar los siguientes aspectos de orden fáctico y jurídico. Como punto de partida es del caso señalar que, de acuerdo con las partes, no se discute la relación contractual, soporte de las pretensiones, obedece a un contrato en cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado en el artículo 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y respecto del cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que, abro comillas, todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que se haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Por su parte, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de la información dispuesta para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva culposa del titular del producto. De conformidad con lo anterior, el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que cumpla sus deberes exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos y servicios ofrecidos, que nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por dicha prestación de servicios. Súmese a ello, como lo indica la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar Ramírez, expediente 2008 0312. Abro comillas, atendiendo a la naturaleza de la actividad, de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometen sus recursos. Pues amén de que se esté. Pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados que nos cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Postura que además es consecuente con pronunciamientos de responsabilidad bancaria frente a fraudes financieros, como en las sentencias SC 5178 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en donde allí la Corte estableció, Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en dichas cuentas mediante giro de cheques, en este caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos estos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o algo que es como la biometría. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad a su cliente. Acorde con la clasificación atribuida, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que llevaría implícita la garantía de salvaguardia de los dineros captados del público. En línea con lo anteriormente, con lo explicado previamente, y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometería la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de obrado de manera diligente. Esa prueba, esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se virtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Colofón resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática. Pues, aún en los regímenes objetivos, es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endinga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y clave, y jurídico en tanto la custodia de los elementos le corresponde, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material las conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente y de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Y en armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a los cuales es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó al momento que se identificó. Conforme la circular básica jurídica consagra identificación del cliente, Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personalidad jurídica al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos de información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de forma de firma digital, biometría, mecanismos fuertes de autenticación, en los términos previstos de la Ley 1266 y los decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, derogan o subroguen, o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de identidad del cliente. Bajo dicho marco normativo, procede la alegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa la actora, si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver es establecer si la transacción realizada el 5 de junio de 2023 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito por valor de 4.800.000 de titularidad de la señora Juliet Valentina constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y en caso afirmativo si debe acceder a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, como quiera que la suma de 4.200.000 pesos debitada por el banco de forma preventiva de la cuenta de la demandante ya le fue devuelta conforme lo confiesa ella misma en interrogatorio y conforme el soporte ha llegado también por el banco obrante en el plenario. Con ese propósito, a tenerse en cuenta que la operación objeto de discusión, conforme el informe de seguridad y las respuestas a los requerimientos probatorios, se indica por el banco es una compra no presente, la cual se realizó mediante la app del banco, para lo cual era necesaria la información de acceso a la misma y los datos de seguridad que solo eran de conocimiento de la cliente, así como el ingreso de las claves OTP enviadas al celular y al correo de la misma. Al respecto, tanto en el interrogatorio de parte como en los documentos sobrantes en el plenario se indica por parte de la demandante que la apertura de la cuenta se realizó con el fin de comprar un vehículo, para lo cual el vendedor le solicitó la apertura de la cuenta y para ello le remitió un link del cual señaló la demandante en el interrogatorio sí recibió, pero que no fue por donde realizó la apertura de la cuenta de ahorros. Ahora es de precisar que conforme la documental obrante en el plenario, y en especial el informe de seguridad, la contestación de la demanda, el interrogatorio, se indica que para el éxito de la operación era necesario el registro de habilitación de la app del banco, registro que la demandante realizó, así como la consignación del valor de 9 millones de pesos, movimientos de los cuales la demandante reconoce en su interrogatorio de parte, realizó y de los cuales recibió los correspondientes mensajes y claves OTP para que fueran exitosos. No obstante, desconoce haber recibido los mensajes de datos y claves OTP para el cambio de su dirección de residencia, número de celular, inscripción de cuenta bancaria y así como para la transferencia objeto de este asunto. Al respecto, es necesario señalar que la documental denominada log de notificaciones incrustados en la contestación de la demanda, como el informe de seguridad, no se aporta con el cumplimiento de la Ley 527 del 99, que precisa en su artículo 11 que para su valoración como medio probatorio se debe tener en cuenta la confiabilidad de la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confidencialidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Pues las pruebas del envío de mensajes son pantallazos de los cuales no se pueden establecer los requerimientos establecidos en la norma citada. En este punto se debe indicar que conforme a las respuestas a los requerimientos oficiosos, las claves OTP para la realización de la operación discutida no se envió al teléfono indicado en la solicitud del producto por una actualización de datos, que para este caso se realizó mediante la utilización de la app del banco, frente a lo cual era necesario surtir un proceso de verificación de cliente conforme al interrogatorio del cual no obra prueba en el plenario, por lo que la entidad financiera no acredita en este escenario que la demandante fue quien solicitó el cambio de sus datos. En ese sentido, más allá del dicho de la entidad financiera, no reposa en el plenario prueba del incumplimiento indicado a la demandante respecto a su obligación de cuidado y custodia de los elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, ya que a pesar de suponer que la demandante siguió el link para la apertura de la cuenta, no se acredita por parte de la entidad financiera que todos los elementos transaccionales necesarios para el éxito de la operación fueran filtrados a un tercero por descuido de la demandante, pues no se demuestra que hubieran sido enviadas las claves necesarias para el éxito tanto del cambio de los datos como de la operación reclamada. Por otra parte, recuérdese que la gestión del producto aludido no solamente corresponde a la entidad financiera de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidas en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica 029, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición sus clientes, así como contemplada en la citada Circular Básica Jurídica. Como requerimiento, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existen situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna en las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Asimismo, la citada circular establece que en todo caso será obligatorio implementar mecanismos fuertes de autenticación, la actualización de datos del cliente para la notificación de operaciones monetarias o generación de alertas. En torno a las obligaciones antes descritas, se encuentra que la demandante contaba con una cuenta de ahorros desde el día 2 de junio de 2023 y para el 5 de junio de esa misma anualidad, es decir, 3 días después, se presenta una actualización de dirección, número de celular, se registra una cuenta bancaria para envío de dinero y se realiza una transferencia por 4.800.000. Operaciones que se encuentran ajenas al perfil transaccional de la demandante, pues conforme el certificado de alertas y la contestación de la demanda, dichas circunstancias generan un alertamiento en el sistema debido a lo inusual del cambio de datos tan cercano a la apertura de la cuenta, sin que se observe que con ocasión de dichos cambios y todos los procedimientos que se debían surtir con anterioridad, la entidad financiera haya ejecutado las medidas tuitivas que imponen los requerimientos mínimos de seguridad citados, pues se debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones no monetarias y de las transacciones monetarias, lo cual no tuvo lugar. Así las cosas, al encontrarse acreditado en el plenario que Finandina desatendió tanto sus obligaciones de debida diligencia al no demostrar los procesos de verificación del cliente para el cambio de claves e información personal mediante la app y obligaciones de seguridad y calidad al no definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias y el bloqueo de canales por situaciones que lo meritaban, pese a la inusualidad de los movimientos a través de la app, resulta evidente la responsabilidad contractual del banco, por lo que se declararán no aprobadas las excepciones planteadas por el banco. Finalmente, la indemnización frente a la indemnización solicitada por la parte demandante, no se encuentran demostradas o acreditadas las mismas en el plenario. Al efecto, vale traer a colación lo señalado en la sala de casación civil de la Corte Suprema en sentencia SC 20448-2017 del 7 de diciembre de 2017, donde se indicó que sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Así las cosas, acreditada entonces la responsabilidad contractual del Banco Finandina, se le ordenará pagar a la señora Juliet la suma de 4.800.000 pesos. Finalmente, nos impondrá condena en costas por no tenerse acreditadas. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones que la parte demandada intituló, cumplimiento de todos los deberes, obligaciones legales y contractuales por parte del Banco Finandina, existencia de pleno consentimiento y firma electrónica por parte de la demandada para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva de la tarjeta miente, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Finandina en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos de la señora Juliet Valentina Lagos respecto de la operación cursada el 5 de junio de 2023 con cargo a su cuenta de ahorros por valor de 4.800.000. Tercero, condenar a Banco Finandina a que proceda en un lapso no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a pagar a la señora Juliet la suma de 4.800.000 pesos. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, en firme esta decisión, Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señora Juliet, doctora Paula, ¿alguna manifestación?
Por parte del banco, doctor, conforme con la decisión, ya que pues por la cantidad del proceso no procede recurso alguno. Gracias.
Señora Juliet, ¿alguna manifestación?
No, señor.
Entonces, no siendo más, el motivo de la presente audiencia, me despido. Señora Juliet, doctora Paola, que tengan un buen día, que estén muy bien.
Mil gracias, doctor Gilberto. Un buen día para ti. Buen día, señora Juliet.
Muchas gracias.